Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las altas temperaturas y el viento pueden complicar de nuevo las labores de extinción del incendio de Castellón. Iván Alonso.
Lo ha dicho hace unos minutos el responsable de extinción de incendios del gobierno valenciano, José María Ángel, asegura que las condiciones meteorológicas harán mucho más difícil los trabajos para frenar el avance de las llamas. A esta hora, cerca de una veintena de medios aéreos y unas 500 personas tratan de sofocar las llamas. Hay cerca de 1.500 personas evacuadas. Es el caso de Eva de la Osa, vecina de Montán, a 14 kilómetros de donde se originó el fuego.
Entre los pueblos nos vamos comunicando y entre los vecinos y nos vamos pasando fotografías y eso, y la última pues está bastante cerca. Creo que hasta fincas ya nuestras están afectadas. No lo queríamos creer que iba a llegar, pero bueno, pues en alerta y pues tomando medidas, pues más o menos las cosas preparadas en espera de si había un aviso o no, y pues lamentablemente sí que llegó el aviso.
Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Murcia van a reforzar este sábado las labores de extinción. Mientras, los bancos españoles tienen una solvencia por encima de la media europea. Lo acaba de decir la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien tras las dificultades que atraviesa el banco Deutsche Bank ha garantizado la fortaleza del sistema financiero español. Calviño defiende además que las autoridades comunitarias han actuado con rapidez para evitar cualquier contagio.
Ha llevado también a mostrar la vulnerabilidad y la fragilidad de algunos modelos bancarios, como ha ocurrido en Estados Unidos o de algunos de los bancos en Europa. En este sentido, las autoridades han reaccionado con rapidez, con agilidad y con eficacia para evitar cualquier contagio, y el gobernador del Banco de España esta misma semana ha hablado alto y claro confirmando la fortaleza de los bancos españoles.
Problemas en los bancos que están relacionados con las continuas subidas de tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo en las últimas semanas. Lo ha explicado aquí en COPE en el fin de semana el economista Pablo Gimeno.
La inflación, esto es lo que hay que corregir y lo que está provocando todo. Se empieza a escalar y no ha parado de escalar. ¿Qué hacen para resolver esto? Subir demasiado rápido los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación es un mal que hay que contraer. Y en esta subida rápida de interés hay algunos bancos que les empiezan a salir algunas grietecitas.
Y este lunes los letrados de la Administración de Justicia deciden si aceptan o no el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité de Huelga. De ratificarse, se pondrían fin a los paros iniciados el 24 de enero y que ya han provocado más de 350.000 juicios suspendidos, más de 424.000 demandas paradas y 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Entre los afectados por esta huelga hay personas como Juan Carlos, que espera dos resoluciones judiciales desde hace más de tres meses.
Pues tengo un par de juicios pendientes de notificación y como están de huelga, pues no sabemos si ya ha dictado juez sentencia o no. Llevamos allí así más de tres meses sin saber el resultado de ninguno de los dos juicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha comenzado la clasificación del primer gran premio de la temporada en motociclismo, Juan Bobadilla.
Con sorpresa, porque desde el Algarve, Portugal, tenemos al enviado especial Borja González.
Pues ha ocurrido lo inesperado, casi un milagro, pole para Marc Márquez, increíble, agarrado a la rueda de otros tres pilotos, de Aleix Espargaró, de Oliveira y de Bastianini, ha marcado el récord del circuito y esto le va a permitir salir primero en la prueba al sprint de esa tarde y también primero en la carrera de mañana. Un panorama completamente diferente del esperado. En esa primera línea de MotoGP también van a estar el campeón del mundo Bagnaia y Jorge Martín. Y de momento, bien, los españoles esta mañana en Moto3 y en Moto2 son las poles que faltan por definir. El más rápido en Moto3, Ortolà, el más rápido en Moto2, Canet.
Hoy empieza la clasificación para la Eurocopa de 2024, pero también arranca la andadura de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. 109 días después de que cayéramos frente a Marruecos en el Mundial de Qatar. Se enfrenta a las 9 menos cuarto a Noruega en la Rosaleda, Málaga, con la baja por lesión en los noruegos de Haaland. La jornada 33 en segunda división sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos, y a las 6 y media a la vez Tenerife. A las 6 y cuarto un clásico en el fútbol femenino en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga F. Y en tenis, tras conquistar Indian Wells, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Masters de Miami con victoria frente al argentino Backnis.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí seguimos una hora más en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Se ha fallado el premio Primavera de Novela y la sorpresa ha sido que lo ha ganado alguien bien conocido de buena parte de nuestros oyentes, la autora de uno de los ensayos históricos de más éxito de los últimos tiempos. Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, hace una magnífica novela sobre las brujas de Zugarramurdi y toda la zona de Navarra y del sur de Francia. Es un tema, desde luego, atractivísimo. Se llama Las brujas y el Inquisidor, y podemos felicitarla aquí en fin de semana. Doña Elvira Roca, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué emoción, ¿no? Entrar con un premio también en el mundo de la novela.
Ha sido realmente una sorpresa agradabilísima y bueno, y emocionantísima, y ahora pues a ver cómo se desempeñan las brujas y el inquisidor en el mercado del libro, que es lo siguiente que hay que ver, ¿no?
Efectivamente. Anoche cerraba yo la última página de su apasionante novela. Tengo que decir que está extraordinariamente bien escrita, que es una cosa que no puede una decir de novelas, digamos, de difusión muy generalizada.
Hay que cuidar el lenguaje. Ese ha sido siempre, yo soy profesora de lengua. Así que me precio de haber alfabetizado a algunas generaciones después de tantos años en un instituto. Y he procurado siempre enseñar que el lenguaje es un código de circulación, de conocimiento, de ideas, de todo, y que como tal código hay que cuidarlo y hay que mimarlo, porque si se estropea todo lo demás que con ese código viaja, ¿no?
Es una novela muy amena, pero a su vez, insisto, escrita con cierto estilo arcaizante, cierto, porque tampoco se trata de dificultar la lectura, y que recrea estupendamente la época que refleja, que es los comienzos del siglo XVII. Porque hay una cosa que es cierta, yo creo que Elvira Roca Barea, que es licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en literatura medieval, en este caso ha sido muy, muy fiel a los datos históricos.
Lo he procurado, porque cuando se mete uno en el territorio de la novela histórica, pues tiene que meterse ahí con algunas ideas que, bueno, obligatorias no son, pero algunos estamos convencidos de que hay que manejar la novela histórica con un cierto respeto a los hechos, ¿no? Esto no quita que le añadas pues otros personajes o que le añadas algunas emociones, pero los hechos no se pueden modificar, no se pueden cambiar al gusto de uno, sino que tienes que ceñirte a ellos y respetarlos, ¿no? Y yo he procurado hacerlo, hay abundante documentación sobre el proceso de Zugarramurdi, sobre el protagonista de la novela, que es el inquisidor Alonso de Salazar, y todo eso he procurado, o en fin, enseñárselo al lector sin apabullarlo a base de datos y de historia, pero respetando siempre las cosas que ocurrieron y que sabemos ciertamente que ocurrieron, ¿no?
Y en esta novela pues se habla de aquelarre, se habla de la comparecencia del diablo, se habla de vuelos de brujas, pero además se aprenden muchas cosas de historia, porque la autora, entre otras cosas, nos enseña que la persecución de brujas no es un fenómeno medieval, ¿verdad?
No, esa es una idea generalizada, pero que está totalmente equivocada, en parte por el cine y en parte también por novelas que no, bueno, que han proyectado hacia atrás hechos que sucedieron muchísimo después, ¿no? O sea, lo que llamamos el fenómeno de la caza de brujas pues comienza ya de una manera visible a finales del siglo XV y dura durante bastante tiempo, tiene un siglo, el más duro, aproximadamente desde 1550 a 1650. Y es, podemos decir que es realmente un fenómeno estricto de la modernidad. Pero proyectamos todo hacia la Edad Media, y entonces cuando alguien dice caza de brujas o se persigue a las brujas, todo el mundo proyecta una idea medieval que es equivocada, ¿no?
Y no solamente eso, también hay buena parte de la novela de la Leyenda Negra engarzada en esta cuestión de las brujas y España, porque se acentúan cosas que no son ciertas, ¿verdad?
Claro, ahí ya hay un totum revolutum en el que se asocia absolutamente la Inquisición a la persecución de las brujas, se ignoran sistemáticamente los problemas de fondo, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas religiosos que había, que la mayor parte de la persecución la lleva a cabo los tribunales civiles, no la Inquisición, y que realmente la caza de brujas fue más intensa. Esto, hay trabajos ya muy serios sobre esto, allí donde hubo grandes conflictos religiosos, ¿no? Y fue mucho más atenuada allí donde no se produjeron estos conflictos o no duraron mucho o no fueron muy virulentos, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, pues el fenómeno de la persecución de la caza de brujas fue muy limitado, muy escaso en relación con otros países, ¿no?
Es curiosísimo el conocimiento que tiene usted también y demuestra de las distintas publicaciones históricas sobre las brujas, de todo lo que los distintos autores fueron haciendo público. Y bueno, uno aprende muchas cosas, por ejemplo, lo que sean las marcas del diablo, cosa divertidísima, por ejemplo. Cuéntenos qué son.
Sí, divertidísima, pero terrible. Porque hay un momento en el que, no en España, por eso no es uno de los asuntos que la novela trate mucho, había que mencionarlo, porque sí que fue muy importante en el caso de Francia, donde se desarrolló toda una literatura médica, incluso para enseñar a los médicos cómo había que buscar esas marcas del diablo, pero hubo un momento incluso en el que esas marcas del diablo se consideraron como una prueba judicial, es decir, que se detenía a alguien y se le buscaban en el cuerpo alguna de esas marcas, y si esas marcas se consideraba que se encontraban en ese cuerpo, pues esa persona era automáticamente condenada. Y bueno, hay un cuadro muy famoso, y esto permaneció luego de muchísimo tiempo, que trata, o sea, representa el momento en el que se está buscando las marcas del demonio en una de las muchachas que intervinieron en el episodio también muy conocido de las brujas de Salem, ¿no? O sea, las marcas del demonio, divertido, sí, por lo que significa de ignorancia, de superstición y de ridículo en estos tiempos, pero en su momento fue una tragedia, fue realmente una tragedia el que se llegase a considerar que se podía buscar en un cuerpo determinadas señales. Y si esas señales estaban ahí, entonces esa persona automáticamente era un brujo, era una bruja, y automáticamente se procedía a su condena, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención su conocimiento, por ejemplo, del País Vasco y de lo que ahora llamamos País Vasco francés. O sea, digamos, de los dos lados de la frontera histórica del Reino de Navarra.
Bueno, es que el caso de Zugarramurdi no se puede comprender sin entender qué era lo que estaba sucediendo al otro lado de la raya. O sea, el caso de Zugarramurdi es un caso que viene rebotado del otro lado de la frontera y de la persecución tremenda que se desató allí a partir de la presencia del juez Pierre de Langres, que fue enviado al territorio para limpiar de brujas aquella zona, ¿no? Y lo que ocurre a un lado y otro del Pirineo está absolutamente interconectado. No se puede ir a intentar comprender qué es lo que ocurre ahí sin atender a lo que está sucediendo al otro lado, ¿no? O sea, absolutamente interconectado lo uno con lo otro.
Sí, sí, al final es un caso de histeria colectiva azuzado desde Francia y con también un trasfondo político que usted explica muy bien. Y me ha llamado la atención también su conocimiento de la gastronomía de la época. Por ejemplo, tengo aquí una receta de una salsa favorita de uno de los protagonistas, Baltasar, que se adereza y se adoba de la siguiente manera: caldo de gallina colado, almendras tostadas, dos higadillos de pollo asados, varios puñados de azúcar, canela molida y el zumo de un limón.
Bueno, es que hay varios recetarios estupendos de aquel tiempo, y entonces pues los están en, se les puede encontrar porque están digitalizados. Y bueno, te despliega un mundo de sabores bastante fantástico, ¿no? Y esta receta creo que es de Pedro de Granado, del recetario suyo, de 1600 y poco. Y bueno, encontré también la receta de la cabeza
de ternera.
De ternera también. Es decir, procuré visitar un poco este mundo fantástico de los recetarios que se escriben en España a finales del siglo XVI y principios del XVII y dar algunas recetas porque me parecían muy bonitas y muy muy interesantes, ¿no? Sobre cómo se preparaban las carnes, cómo se preparaban las salsas.
Sí, sí, y eran muy distintas. Es bien interesante lo que cuenta usted.
Sí, el mundo de la cocina ha variado muchísimo.
Hay un juicio también más que interesante, efectivamente, sobre la leyenda negra, sobre cómo se nos difamó también en este aspecto de la brujería y su persecución, una vindicación de la figura del inquisidor Alonso de Salazar. Y en la coda del libro se refiere usted a que algún algunos ilustrados, entre ellos Moratín, pues alimentaron la leyenda negra.
Sobre todo en el caso de Alonso de Salazar, es decir, Alonso de Salazar es incomprensible que después de los libros que se publicaron sobre él, sobre todo los trabajos de Henningsen, del danés Henningsen, que le dedicó bastantes trabajos, uno muy notable, ¿no? El tomo ese gordo que se llama El abogado de las brujas, pues es asombroso que a pesar de todo eso, y de que ya desde los tiempos de Lee había sido reiteradamente destacada su actuación formidable, ¿no?, en el caso de Zugarramurdi, y cómo eso había provocado un cambio legislativo que en el resto de Europa tarda casi un siglo en producirse, pues sin embargo Alonso de Salazar estaba ahí en las catacumbas. Y no solo eso, sino que a pesar de que su comportamiento en este caso es verdaderamente formidable, es realmente el héroe de la novela, no solo no había sido apreciado, sino que había sido desprestigiado muy notablemente por fundamentalmente en el caso de Moratín, como lo señala Caro Baroja, es verdaderamente lamentable, ¿no? Que sin conocimiento ninguno de qué fue realmente lo que pasó y qué fue lo que realmente hizo Alonso de Salazar, terminara su nombre arrastrado por el lodo de la ignorancia, de la barbarie o de la intransigencia, ¿no?
Le advierto que usted va a ser arrastrada por la misma barbarie. Quiero decir que ya he oído comentarios de la novela puramente ideológicos de parte de personas que no la han leído, lo cual es muy lamentable.
Bueno, uno se enfrenta siempre a ese tipo de situaciones y hay que llevarlas con deportividad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que no tiene otra cosa en la cabeza.
Pues es Elvira Roca Barea triunfando de nuevo después de Imperiofobia y Leyenda Negra en el sector del ensayo. Pues ha pasado la novela con Las brujas y El inquisidor. ¿En el futuro la vamos a ver como ensayista o como novelista?
Pues no lo sé, estoy en fase de desintoxicación, en sentido literal, porque realmente ha sido un trabajo de mucho tiempo y ahora necesito despejarme algo, porque es que uno cuando se concentra mucho en algo y está todo el santo día yendo y viniendo a los textos y yendo y viniendo a los documentos y pues te saturas, ¿no? Realmente te produce un fenómeno de saturación y necesita uno despejarse unos cuantos meses hasta que se le despeje la cabeza. Yo estoy ahora en esa fase de descompresión.
Pues ánimo y enhorabuena. La verdad, para mí ha sido una delicia leerlo. Las brujas y
los
el inquisidor de la editorial
Espasa.
Gracias a usted.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, adiós.
De mujer inteligente a mujer inteligente, porque hoy tenemos la gloria de tener en persona carnal en los estudios a Estela Luna de María, CEO en Pentacuar Consulting y nuestra experta en ciberseguridad, en Big Data, en revolución digital en general. Estela Luna, buenos días.
Hola Cristina, encantada de estar aquí.
Menudo moreno canario que tienes. Ay, que me pongo de los nervios de verte, qué barbaridad.
Eso es un secreto, por favor, no lo digas en la radio.
A ver si puedo yo ponerme algo parecido en la cara. Bueno, de lo siguiente que vamos a hablar, pues yo realmente no sé cómo clasificarlo. Desde luego es tecnología, por eso hemos llamado a nuestra experta. Pero como antes en el asunto de las brujas, también podría encajar en ciencia ficción o en humor. Porque pensando en lo peor de la pandemia, aquello de encerrarnos en casa y echar de menos el contacto físico, fue también un estímulo para algunas personas y encendió la bombilla de un tal Cao Chiambo, un ciudadano chino que no había podido ver a su novia en meses y que decidió resolverlo. ¿Qué se le ocurrió a Cao? Pues crear una máquina de besos a distancia que hoy presentamos aquí. El aparato se llama MUA.
El aparato se llama MUA y tú dices que es una cosa de ciencia ficción. Yo creo que es una cosa que indica el nivel de desconexión humana en el que nos estamos moviendo, ¿no? Es como un tema que está a mitad de caballo entre el humanismo y la tecnología y cómo se están reconfigurando totalmente las relaciones sociales y personales en la nueva era digital. Y es interesante porque la máquina, que puede parecer una cosa así como frívola, que ciertamente se puede considerar así, está pensada por detrás, o sea, no estás besando aleatoriamente a cualquier persona. Digamos que funciona que tú tiene unos labios de silicona. Entonces tú en los labios de silicona estampas tu mejor beso de la manera que mejor te salga. Hmm. Y entonces lo guarda en una base de datos. Lo guarda y entonces cuando la persona a la que tú quieres besar, que está en otro lugar, a lo mejor en otro momento, dentro de una semana, se conecta a la máquina, le devuelve el beso que tú le diste a la máquina, le devuelve exactamente ese beso a esa persona. O sea, que es como que lo guarda, lo registra, lo almacena y entonces distribuye ese beso a otra persona. Es un poco...
Ah, qué curioso. O sea, yo pensé, fíjate, claro, que sería un beso estándar.
No, no es un beso estándar. Pues cada uno besa de una manera distinta, ¿no? Es una cosa muy personal. Entonces, digamos que tú besas a la máquina de silicona, la máquina de silicona lo graba, lo almacena, lo registra. Y luego cuando la otra persona se conecta a 1000 kilómetros de distancia, un mes más tarde, le devuelve eso, o sea, la máquina replica lo que tú has hecho sobre la otra persona de carne y hueso. Y es una manera de poner una capa intermedia entre las dos.
Claro, la parte positiva de esto es que si yo tengo un hijo, como es el caso, en el extranjero, eventualmente puedo besarlo de una manera pseudomaternal.
Bueno, no sé si besas a tus hijos en los labios, en la edad adulta.
¿En los labios?
Sí, no sé.
¿No le puedo besar en la frente ni en la mejilla?
Ah, bueno, sí, también, ¿por qué no? Puedes poner tu frente, tu mejilla, sí.
Ah, no, quiero decir, o sea, yo necesariamente, o sea, ya, vamos a ver, o sea, a ellos necesariamente el beso lo reciben en la boca.
Claro, la máquina son unos labios de silicona.
Pero te podrías poner los labios de silicona en la frente.
En la frente, perfecto. Y entonces, sí.
Eso, o sea,
sí,
que eso sí. Digo, o sea, tú puedes achuchar y besar a tus hijos en la distancia. Eso es positivo, ¿no?
Sí, se abren múltiples posibilidades. Cada uno añade su imaginación, como está pasando aquí. Y...
Claro, porque luego ya entramos en cuestiones más pornográficas también, ¿no?
Bueno, sí, y entronca con otra conversación que también tuvimos durante la pandemia, que hablamos aquí de ciudadanos asiáticos, chinos en particular, que se estaban casando con sus robots. Y entonces esto, como estos hechos de la soledad, y entonces se estaba legalizando lo de casarte con una máquina, ¿no? Entonces, pues esto, pues puedes besar a la máquina, te puedes casar con la muñeca o el muñeco, o sea, un poco...
Pero es que tú sientes algo en el momento en que produces el beso.
No lo sé, no lo he probado, pero yo qué sé, a lo mejor sientes algo, quién sabe, no sé.
Ya.
Al final todos estamos como en esta transformación hacia convertirnos en cyborgs,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí,
un poco a lo mejor sientes algo y a partir de ahí se genera algo. O sea, lo estaba llevando como un poco al extremo, ¿no? Que al final se puede establecer una relación de largo plazo, permanente, que lleve al matrimonio, que tal, que no sé qué. Al final, como funciona la máquina, es que besas a la máquina lo guarda en una base de datos individual, personalizada, que es compartimental, para que ese beso se devuelva a la persona a la que tú quieras. Mm. O sea, no es como que la máquina no es como un peluche que lo achuchas y no guarda ningún registro de ello, sino que un poco hay como todo un sistema tecnológico detrás, está pensado.
Sí,
hay una base de datos, hay un sistema de comunicación.
Hecho, reproduce el sonido del beso y se calienta ligeramente, y alguien pudiera pensar que es una cosa más o menos anecdótica de este señor Zhao, que estaba muy desesperado por recibir los besos de su novia, y que la cosa se va a quedar en una anécdota, pero es que ha recibido más de 20.000 pedidos.
Sí, ha recibido más de 20.000 pedidos desde el mes de enero, que es cuando ha sacado la máquina, o sea que estas cosas, como siempre, tienen su público, y al final... vivimos todos en un continuo, ¿no? Entre el 0 y el 100 hay 1000 rangos, y en la escala de grises, pues claro, el negro es la soledad absoluta, el blanco es el amor infinito, pues yo qué sé, hay mil tonos de grises en medio, ¿no? Mm. Y es para eso, para ese público que se está...
Lo que sí que hice el otro día, bicheando para hablar contigo y preguntarte al respecto, es ver que hay otros casos parecidos, otros aparatos parecidos.
Sí.
O sea, al parecer en Japón se inventó en 2011 un aparato de transmisión de besos, y en Malasia se hizo un Kissinger, que es el que yo encontré también, Kissinger con dos S's, en 2016.
Sí, esto es como una idea que ya ha estado flotando en el ambiente, y esto, ya hemos hablado de estos robots que hacen compañías a las personas mayores en las residencias, robots que te dan un abrazo por la noche antes de irte a la cama, para la gente que se siente sola, o sea que al final, lo que pasa que es verdad que ahora, como todos hemos experimentado un confinamiento, dependiendo de los países, más duro o menos duro, el de España durísimo, de encierro, soledad, distancia física impuesta por terceros, pues entonces es cuando se ha creado como, digamos, que la situación propicia para que este caso de negocio salga adelante. Porque la tecnología ya existía. Habitualmente los problemas técnicos están resueltos hace mucho tiempo. Lo que pasa que luego ya se crea una atmósfera en la que todo el mundo dice, clic, esto tiene sentido. Y entonces ahora es cuando este señor está,
hombre,
está
lo que
haciendo
es claro
su agosto.
Es que la virtualidad que se está generando, o sea, el poderte colocar unos visores, unos cascos que te permiten ver cosas que se proyectan, también alcanzará a las cuestiones táctiles en breve.
Sí, sí, ya está alcanzando. O sea, al final, claro, es un poco que también hemos hablado aquí de los robots humanoides, tratas de como de cada vez simular más, que el tacto sea más parecido, que la sensación sea más parecida, que la voz no suene a metal ni a máquina, sino que suene una voz lo más humana posible. Y entonces, claro, la parte esta, ellos han creado los besos de silicona, que al final pues todo el mundo ha tenido contacto con la silicona en el pasado, y entonces besos de silicona que se registran y que luego te lo devuelven. O sea, que la máquina se mueve exactamente de la manera que tú te has movido en origen, exacto, que tu, claro, besador en origen te quería transmitir.
Pero te quería ir a preguntar más allá, quiero decir, ¿será posible en el futuro, por ejemplo, estar con unos cascos viendo el mar y sentir el agua del mar?
Ah, seguro, sí.
Porque esto no se me ocurre cómo puede hacerse, pero...
Bueno, hombre, el primer intento ha sido esta idea del metaverso, que todavía no ha triunfado, que supone que estás de forma virtual y tal en cualquier lugar. Y es lo que tú dices, añadir la parte táctil, ¿no?, de sentir. Lo que pasa es que ten en cuenta que al final, tal como funciona el cerebro, es como un cúmulo de información que vas recibiendo que al final recrea algo, ¿no? Entonces, si tú estás con la luz adecuada, con el sonido adecuado, con la situación corporal adecuada, pues al final como que se puede simular, ¿no? Se puede recrear esa situación que tú estás buscando y al final la mente es inmensa, ¿no? Es
sí, poderosa. Bueno, pero llegará un momento donde también te proporcionen ya el estímulo de la humedad o de la dulzura del azúcar o de el olor a chorizo.
Justo, sí, del olor a la brisa del mar y de
la percepción de que te toca el aire, eso llegará, indudablemente, y más pronto que tarde.
Más pronto que tarde, sí, esto, vamos, está avanzando a toda velocidad.
Pues aquí lo tenéis, MOA, la máquina de besos, que nos explica nuestra Estela Nula de María con su proverbial inteligencia. Es CEO de Pentaquar Consulting. Muchísimas gracias, Estela.
Gracias, Cristina, hasta pronto. William
now. Yes. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando 2, el segundo pack te sale a solo 2,76 euros.
En Hipercor y en el Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti. John McClane en Primavera.
La historia de mi vida.
También es Navidad. Jungla de Cristal y La Jungla 2. Alerta Roja.
¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez? Yupikai Yi, hijo.
Noche especial Jungla de Cristal. El sábado a las 9:30 de la noche en 13.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. De semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Motores para la Semana Santa y sin duda los podcasts que acaba de sacar cope.es os van a ser de extraordinaria utilidad y muy emocionantes, ¿eh? Varios de ellos con la colaboración de Carlos Herrera pues recrean los momentos más emocionantes de la fiesta y te permiten aprender muchísimo, ¿eh? Son podcasts originales de COPE, así que escúchalos en cope.es. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Buenos días, muy bien, ¿qué tal?
Tú ya estarás en boxes con las celebraciones de Semana Santa.
Sí, yo estoy, pero estoy en Roma, ¿sabes?
Ah, que estás en Roma.
Semana Santa. Estoy en Roma, te hablo desde Roma. Sí, sí, he venido dos o tres días y me vuelvo ya mañana, preparando un poco la Semana Santa también.
Pero en Roma no creo que prepares la Semana Santa de Getafe.
No. No, la Semana Santa ya preparamos en la última semana de la Cuaresma, la Semana de Pasión. No, tenía que venir a Roma por algún asunto y estoy aquí dos días.
Ah, ¿y has visto al Papa?
No he podido ver al Papa. No lo he visto.
Bueno, pues sabes qué quería comentarte, que me ha gustado mucho una llamado de los obispos españoles. Bueno, nos lo puedes contar tú, puesto que habéis ido de forma colectiva en la conferencia, que habéis os habéis felicitado de que este año coincida el Ramadán y el Pesá y la Pascua, o sea, la festividad cristiana, la judía y la musulmana, y habéis alentado a las personas a celebrar todas ellas, cada uno en su religión, y a rezar los unos por los otros.
Así es una nota de la subcomisión del diálogo interreligioso y de la relación con las otras comunidades cristianas, que siempre, como hace también el dicasterio monasterio la Santa Sede con motivo del Ramadán o de la fiesta judía o de la fiesta de otras religiones, pues hace un gesto, una felicitación oficial a las fiestas importantes de las personas que creen en Dios, ¿no?, pero que no comparten la religión. Y yo creo que lo que hace estas notas, ¿no?, y esta felicitación, pues es, por una parte, decir que rezamos los unos por los otros, pero creo que esta nota de los obispos de la subcomisión de la Conferencia Episcopal Española también llaman a reconocer que tenemos que trabajar juntos en aquello que nos une. Es verdad que nuestra visión de Dios y nuestra propia vida religiosa son diferentes, pero hay mucho que hoy podemos hacer por la sociedad. Hay muchas cosas que podemos hacer por el mundo, y creo que tenemos que estar unidos en la lucha por la vida, en la lucha por mantener la naturaleza, todo lo que existe. Hay tantas realidades que en las que tenemos que estar unidas. Es más, yo creo que esto lo estamos viviendo pues en un mundo muy global, donde a nuestro lado ya vive gente de otras religiones, de otro modo de pensar, y yo he conocido, por ejemplo, los institutos donde voy a hacer la visita pastoral, que hay chicos y chicas musulmanas que sus padres prefieren que vayan a religión católica antes de ir a otra asignatura, que lo que hacen es quitar el concepto de lo religioso y el concepto de Dios.
Fíjate,
y por eso lo
qué
que expresamos.
Sí,
es así. Por eso los obispos lo que decimos, bueno, rezamos por vosotros en este momento. Esta coincidencia que las tres grandes religiones monoteístas celebramos nuestra fiesta grande en la misma fecha, los judíos la Pascua, el Ramadán del mundo islámico, y nosotros pues la Semana Santa, la Pascua de la Resurrección del Señor, nos unimos y recordamos que tenemos que ir unidos en aquello que afecta al bien del hombre, al bien de la sociedad, ¿no?, para crear una sociedad que mire más a Dios. Y creo que esto es bueno. Cristina, a algunos les sorprende, pero no es una novedad. Yo quisiera recordar en este momento el diálogo de San Francisco con el sobrino de Saladino, con el sultán, cuando va a hablar con él y a negociar con él para buscar la paz. Y cuando el sultán le echa en cara que los cristianos no han cumplido lo que tenían que cumplir, etcétera, tiene esa frase tan preciosa que dice San Francisco: es que el amor no es amado, ¿no? Entonces, sí, esto no es nada nuevo. Cuando hay gente que se rasga las vestiduras, esto ha formado parte de la esencia de la fe cristiana.
Bueno, y hay que recordar esos maravillosos encuentros de Asís que comenzara, si no me equivoco, San Juan Pablo II, cuando con representantes de todas las religiones oraba por la paz.
Así es. Y que incluso cuando hemos leído la biografía de Ratzinger, del Papa Benedicto, que al principio él estaba así un poco receloso, y cuando él es Papa sigue haciéndolo, cambiándole algunas cosas que él pensaba que tenía que cambiar en el estilo y tal, pero sigue haciendo el rezar juntos. Yo creo que esto no significa pensar que renunciamos a nada, sino todo lo contrario, que nos unimos, y yo creo que forma parte de la fe en el Dios cristiano pues vivir unidos a todos los hombres, respetando a cada uno, pero sabiendo pues en la fe, que igual es nuestro Dios y en la fe en que nosotros creemos.
Pues el próximo fin de semana ya estaremos en plena celebración de la Semana Santa, en la víspera del Domingo de Ramos, y nos saludaremos para ir ampliando horizontes. Monseñor Ginés García Beltrán, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina, un saludo a todos y hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Adiós.
Suena la música de cine y ya tenemos en el estudio a Estela Luna de María, que sigue con nosotros, pero bajan también Diego González, alias El Peli, Laura Rubio, nuestra querida sirena rubia.
¡Ah, qué bonito eso!
Y viene Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, madre mía, lo de sirena, que al pelo te viene, ¿eh?
¿A que sí?
¡Qué bien!
¿A que sí?
Sí.
Yo soy de secano, que conste, ¿eh?
Bueno,
soy de interior.
Sirena de secano.
Sirena de Cuenca.
Eso.
Sí, que sí.
Del Júcar.
Madre mía.
Alcalá del Júcar.
Bueno, ¿qué nos ofreces este fin de semana, pues querida, mira, Estela?
Bueno, Teresa.
Uy, está muy bien, ¿vale?
Pero está muy bien, está muy bien.
Yo bueno, ¿qué nos ofreces?
Ser... A ver, si queréis que os haga algo de tecnología, va a ser que no, que cogemos a Estela directamente, ¿vale? Lo mío es el cine. Entonces, esta semana se estrena una de las películas más esperadas para los fans de Keanu Reeves, que es John Wick capítulo 4.
Por
¿vale?
fin, o sea, nos traes, Teresa, una de tiros.
Ay, no. No, no, es verdad. Yo creo que he traído todas las de John Wick, ¿eh? Casi todas las de John Wick las he traído. Los
pues
mercenarios, que también me encanta.
¿A ti pues te gustan o qué?
Sí. Son mis favoritas las de acción, son más entretenidas, no tienes que prestar mucha atención,
claro,
puedes perder
mira.
El hilo y volverlo a retomar.
Claro, porque efectivamente lo que dice Diego es la verdad. En realidad, lo importante de una película es que, en primer lugar, cumpla lo que promete. En segundo lugar, que utilizando todos los medios de lo que dispone, consiga hacer que el espectador tenga una experiencia cinematográfica bastante buena. Y en tercer lugar, ya si encima consigue que tengamos una profunda experiencia humana, pues ya mejor que mejor. Pero ¿qué es lo que pasa con John Wick? ¿Qué tiene la primera y la segunda? ¿Es una peli de acción? Sí, lo cumple, sí. Y además tiene un protagonista estupendo en esta adaptación del cómic, pues que ya está encandilando a todo el mundo. Pues hombre, pues sí. ¿Cuál es la gracia de esto, señores y señores? Ustedes miren el lugar en el que se encuentran ahora mismo. Fíjense exactamente cada una de las cosas que tienen a su alrededor. Si en este momento apareciese un asesino intentando arrebatarles la vida, ¿de qué podrían tirar mano para salvarse?
Del micro.
No te creas que no lo hemos pensado, ¿eh? Del agua. Que pues yo lo he pensado muchas veces.
Esto es lo que le pasa. Esta es la gracia de John Wick. Esta es la gracia de John Wick, que tú le pillas en el váter y es capaz de tirarte el papel higiénico y alguna cosa más, ¿entiendes? Esta es la gracia. 169 minutos, señoras y señores.
¿Cómo casi no? Tres horas, ¿eso?
Casi tres horas. Bueno, a ver,
la gente que no le, pero... no le gusta esto ni le interesa, pues es que no, vamos a ver. Es que
este hombre en tres horas, ¿a cuánta gente mata? Porque en las películas anteriores no quedaba ni el apuntador.
Pues efectivamente, no va a quedar ni el apuntador, pero la gracia son 169 minutos más una escena postcréditos para ver qué es lo que va a hacer John Wick en este capítulo 4. Efectivamente, es estupenda para la gente que le gusta esta saga. Así suena John Wick, capítulo 4.
Buenas últimas palabras.
Pásatelo bien, John.
Quiero que encuentres tu paz. Una buena muerte solo se alcanza tras una buena vida.
Tú y yo abandonamos la buena vida hace mucho tiempo, amigo mío.
Pues ya está, ala, ahí queda para la gente que le guste este tipo de cine o la que tenga dos horitas y algo de entretenimiento cuando se estrene en plataforma y le apetezca pasárselo bien, porque esto sí que lo va a conseguir. La segunda película es una película que cumple las tres premisas que hemos hablado anteriormente. Es una película que se titula Un paseo con Madeleine. ¿En qué sentido cumple? Pues mira, la sinopsis es: una mujer mayor se monta en un taxi en París, en Francia, es una película francesa, y entonces va a la residencia de ancianos donde va a empezar a vivir a partir de ahora. Abandona su casa, se va a esta residencia, y en el taxi en el que se monta, pues va a ir haciendo una serie de paradas recordando lo que ha sido su vida. Pues hija, imagínate que va a ser, pues está muy bien hecha, el taxista es maravilloso, la vieja es que no puede ser más adorable.
Bueno, creo que la actriz tiene 90 y tantos años, que bueno, es una eminencia, es que, en Francia.
Efectivamente, pero vamos a ver, es que estamos hablando de verdad, de que es un peliculón, que además es tierna, pero vamos, como un bollo, como un pan de molde, y que además es que te reconcilia un montón con la vida. Vas a ver momentos fascinantes de esta relación de entre ellos dos, cómo ella hace una revisión de su propia vida. Maravillosa, Un paseo con Madeleine, que suena así.
Todo pasa en un suspiro.
Cada enfado envejece. Cada sonrisa rejuvenece. Ese viaje en taxi ha sido una buena carrera.
A ver, señores, que estas frases que yo pongo aquí en estos audios, gracias a Marci, parece que se pasan desapercibidos, pero esto es verdad. Cada enfado envejece. O sea, que se os quede grabado. O sea, y la alegría rejuvenece. Así que a sonreír todo el mundo, porque además es una forma, Estela de María nos lo puede asegurar también, de hackear la cabeza, es decir, de hacer
correcto,
que tu cerebro...
Correcto.
Efectivamente, o sea, de sonreír cada vez más haces que se hackees tu cerebro. Y luego acabo con dos recomendaciones de cine español que nos hablan de dos heroínas muy diferentes. La primera es La sirvienta, que es la nueva película del director Pablo Moreno, que nos lleva a la gran pantalla la historia de Vicenta María López Vicuña, que es la fundadora de las religiosas de María Inmaculada, que son las patronas, que es la patrona del servicio doméstico, una mujer que en el siglo XIX decidió ayudar a las mujeres que salían del campo para ir a las ciudades a hacer este trabajo. Una peli súper bonita en esta línea, que además se junta con, en la actualidad, como estas cosas que hace Pablo Moreno. Es una peli imprescindible para lo que les guste, las historias que nos llevan a la intimidad de los santos que conocemos. Y luego tenemos...
Esta además tiene a Elena Furiase, ¿no?
Sí,
¿no?
Actúala. Sí, sí, sí.
Esta es hija de Lolita.
Sí, sí. Efectivamente. Es la actriz que es hija de Lolita, que ella es la, la parte de la actualidad de la cinta, porque el personaje que da, que con el que comienza la película es Lera, que es una trabajadora de servicio doméstico que es acusada de un delito y se la mete en la cárcel. Y ahí se va a encontrar con Elena Furiase, que da vida a una prostituta y es a la que le va a contar la historia de esta santa, ¿no? Uh-huh. Que ya lleva en una postal. Y luego tenemos una película que allá donde ha ido ha triunfado. Es decir, se llama Matria, ¿vale? Era un cortometraje.
O sea, Matria, como lo de Aramburu, pero en femenino.
Efectivamente, es... efectivamente. Entonces, en 2018 esto era un cortometraje, fue a Sundance, se llevó el premio especial del jurado y ahora su director Álvaro Gago, que es gallego, la ha adaptado a largometraje. ¿Qué es lo que nos cuenta Matria, que se ha llevado el premio al mejor debut en el Festival de Cine de Málaga y también una biznaga a su actriz María Vázquez como mejor intérprete femenina? ¿De qué va? Pues nos encontramos con una mujer de 42 años que se lleva fatal con su marido, pero además, sobre todo, tiene problemas laborales en la conservera en la que trabaja. Pero no los tiene porque ella tenga mucho carácter, que también, sino porque realmente las condiciones de trabajo que ella tiene son horrorosas, pero ella y todos sus compañeros. Y ella va a intentar que estas condiciones mejoren. Es una película que te realmente te incorpora a la vida de esta persona. Es absolutamente inclusiva, o sea, consigue que hagas esta experiencia, este personaje de Ramona.
Qué interesante.
Y realmente acabas con esta, con esta, este enfado, ¿no? Este enfado de las dificultades por las que pasa la clase media o incluso la clase baja, laborales, que son realmente inhumanas. Es una película de verdad muy interesante, pero luego también lo digo, o sea, no es para todos los públicos. La gente que le guste John Wick, que no se meta a ver esto porque no
es claro, es que estamos aquí los de
lo
John Wick,
mí,
Diego, Diego y eso. Yo también, ¿eh?
A ver, vale, fíjate.
No, a mí lo que has contado de esta, de Madrid, me interesa bastante. Sí. La verdad que pinta muy bien.
Claro. Sí, sí, es que Diego sí, sí. Es bifronte.
Eso, eso, pues la palabra.
Hay algún que no drama significa... que sí que tolero.
Pero algunos solo, alguno. No muchos, no, no hay.
Pues... o sea, a ver, si lo toleras, dale una oportunidad a Matria y tanto a La Sirviente también, porque son dos buenas películas de cine español, pero sí es verdad que a la gente que no le guste el cine social o que sea un poco más de ritmo más lento o incluso que está grabada muy, muy tipo cámara en mano, pues hombre, mira, déjalo, no es tu película, déjalo, pero es un peliculón. Y por último acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión.
Aquí quería llegar yo. Me gusta mucho lo que hay esta noche.
Oye, Teresa, hombre, una pregunta, hombre, antes de que vayas con lo de 13. Hay muchos cortometrajes que están siendo luego pasados a largometrajes, como sí, por ejemplo también fue Cerdita. Además son casos de sí, éxito. Sí. Como...
Efectivamente, es que realmente cuando un director tiene un cortometraje que ha tenido mucho éxito, como este en el caso del Festival de Sundance, y luego tiene ganas de que esa historia se desarrolle, tiene la oportunidad de buscar financiación, pues hombre, qué suerte que la pueda encontrar y que esta película luego llegue al gran público. Porque
¿pero cuál ha sido el caso?
Cerdita era un cortometraje y luego sí, pasó al largometraje.
Ah,
y
Matria también. En 2018 era un cortometraje que llegó al Festival de Sundance y tuvo mucho éxito. Y gracias a eso, pues su director ha ido con ella bajo la mano intentando encontrar que alguien la financiase para llegar al largometraje. Y bendito sea Dios que lo haya conseguido.
Madre
y
mía, acabamos. Qué mérito.
Pues sí, acabamos con las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos peliculones desde la mañana a la noche, hoy sábado, a las 3:20, Space Cowboys, con estos legendarios convertidos en unos cowboys espaciales y haciendo una cosa para salvar a la humanidad.
Eso le gusta a Diego, ¿no?
Sí, me gusta más lo de las 9:30.
A todos, que si le dais una oportunidad a Space Cowboys, os vais a... Vamos, partir de risa, que es fantástica Space Cowboys.
¿Sí?
A las 5 de la tarde, Firefox, el arma definitiva. A las 7:10, Alma solitaria. A las 9:30, La jungla de cristal.
Esta es la que le gusta.
Ahí está John McClane. Además, ahí apoyando a Bruce Willis, que ya no va a poder hacer mucho más cine por esta dificultad que tiene esta enfermedad.
Ay,
y luego a las 12:15, La jungla de cristal 2, alerta roja. Y mañana vive el cine español con Estoy hecho un chaval. A las 3 de la tarde, esta que lo es, a las 4:30, y otras películas como El gran Maklowski a las 6:15 y también Máximo Riesgo a las 10:15 de la noche.
Uh-huh. Pues querida Teresa Ecobo, ya llevamos la receta preparada, disfrutaremos hasta nuestro siguiente encuentro. Un abrazo muy fuerte.
¡Feliz fin de!
¡Adiós! Los oyentes, ¿por dónde respiraban hoy?
Pues fíjate, Cristina, hemos tenido una mañana muy agitadita, hemos tenido una variedad de temas, pero es que lo que ha contado Estela... Es que se ha llevado la palma, claro.
Sí, lo del MOA.
Es que con lo del MOA, el beso...
La máquina del beso.
Pero, ¿y tú qué crees?
Que se calienta.
¿Tú quieres, tú te la comprarías?
Bueno, yo es que quizá no soy muy besucona, pero a lo mejor a mi Felipín en el extranjero le hace ilusión que le dé yo unos besos en la frente, no estoy muy segura.
35 lerus, ¿no? Cuesta la maquinita.
¿Euros?
Sí.
Bueno, entonces a lo mejor le hago así. Lo que hago normalmente.
Con sonido. Bueno, pues ha habido a muchos que no les ha convencido el asunto.
Cristina, que no me convence darle besitos a la máquina. Me parece, no voy a decir una estupidez, pero sí, es que no me convence, vamos, para nada, dar besitos a la máquina. Lo mismo que darle...
Pues eso, que ay, no, encanta, que darle a una pared.
Muy sensato el señor, es una estupidez.
Es que esos besos de abuela...
¿A ti te parece una estupidez también?
Sí.
Esos besos de la abuela que hacen...
Se calienta la máquina cuando da el beso.
La máquina se calienta, pero no de una manera erótica, sino no, simplemente... Sí.
Humana.
Temperatura sí, sí. corporal.
No lo hemos probado, corporal. Pero bueno. Se bueno, calienta.
Ya que está aquí Estela, yo creo que nos podría contar cuál es esa locura más grande que ha hecho en su vida, porque mañana, con nuestros oyentes...
Ah, esto lo tenemos que avisar, sí,
eso,
con antelación.
Eso es. Ya saben nuestros oyentes que estamos en el 666-55-40-00 y que ahí recibimos sus audios de WhatsApp durante toda la mañana. Y mañana domingo, nuestro espacio con Sole, con Pau Fil, con Elsa y
¿cuál
nosotros?
Era la percha? No me acuerdo cuál era la noticia que suscitó.
Pues es que salió así como en plan, ¿qué locura has hecho? Yo creo que vimos lo de una señora que ha hecho el Quijote de ganchillo.
Ah, es verdad.
De bordado.
Sí, o Paloma, que se comió no sé cuántas pizzas en un día, ¿no? No me acuerdo.
Pero eso dijo, puede ser.
Locura de Paloma.
Eso bueno, ¿qué ser. Locura has hecho cuando se te fue la pinza y lograste una marca memorable? No sé si Estela tiene algo que contarnos.
Yo soy una persona muy privada, no puedo contarlo en la radio.
Eso es verdad, que es muy celosa de cualquier tipo de rastreo telemático y digital. Pues contádnoslas, porque mañana en la tertulia con Sole Mayol y con Paul Phil y con las chicas lo pasaremos muy bien. Tenemos todo un programa preparado para la jornada del domingo, o sea que no nos faltéis porque será realmente apasionante. Bueno, cosas como que ha aparecido un nuevo sabor, no sé si lo sabéis.
El alcalino.
¡Ay, pero no lo digas! ¡Ay, por favor!
Ya estoy haciendo spoiler, ¿eh? Como me oiga Teresa me mata.
¡Ay, madre mía! Bueno, un sexto sabor sobre los que ya conocíamos y contaremos en qué se está tronchando, Diego, en qué consiste. Deciros que estaremos todos los que hacemos el programa. Marcio Ortega al frente y luego también pues Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio aquí presente, llamada la sirena de Cuenca, Jesús Esa. García Arcilla, que el control hoy ha sido de Cinta Molina y el central de Jorge Fuentes, y que Cristina López Schlichting te dice como siempre, ¡adiós, España! About your pigtails, but I'm talking about your sex appeal. Hit the road and I'm gone. What's my number? I wonder how you make me feel. Scoot down the road and what's my number? I wonder how your edges feel. Yeah, I wonder how your edges feel. Yeah, I wonder how your edges feel.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche, en 13.
la ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil, pero los 104
Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota a los de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. Línea editorial.
Cadena COPE.
Los letrados de la Administración de Justicia están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero. Desde entonces se han suspendido 356.000 juicios y vistas. Reclaman subidas salariales y cobrar el 85% del sueldo de un juez. La huelga, que ha paralizado mucha actividad judicial, provocando numerosos perjuicios, ha abierto un debate sobre las funciones de estos letrados y sobre si su poder es excesivo. La notificación de una sentencia tiene que llevar la firma de un letrado. Esas notificaciones se hacen por medio del Lexnet, el sistema electrónico de notificaciones implantado en nuestro país. Las notificaciones las prepara el funcionario encargado de la gestión del expediente y las hace la plataforma Lexnet. Desde que se inició la huelga, los funcionarios tienen prohibido notificar las sentencias que dictan los jueces, pero el valor de la notificación no está en la firma del letrado, sino en la fiabilidad de la aplicación informática. Se están suspendiendo vistas de procedimientos judiciales, civiles o penales, en las que no interviene desde hace años un letrado de Administración de Justicia. Los juicios se graban en vídeo y el archivo es inalterable con o sin su firma. Estos profesionales tienen derecho a reivindicar las mejoras que consideran justas, pero esta huelga está utilizando medidas de presión desproporcionadas.
Son las 2, es la 1 en Canarias.